Sí. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrega de Conferencias Blancas. Esta es nuestra última de este 2020, tan marcado por esta pandemia, ¿no?, del coronavirus, que parece que lo ha absorbido todo, es decir, todas nuestras preocupaciones y todo, ¿no? Y bueno, y es cierto que nosotros, desde que hemos empezado este nuevo curso que retomamos, pues estamos dedicándole el espacio a ver el impacto que ha tenido el COVID sobre las diferentes áreas en las cuales pues nos damos, ¿no? Y ha afectado a nuestro sistema social, cultural y, en definitiva, a nuestra convivencia y a nuestro estar, ¿no?, en el mundo. Quiero dar las gracias a toda la gente que nos sigue por Intercampus. Son 11.100 y poquitos los que hay, es decir, que, por lo tanto, pues bueno, nuestra ágora se abre. La verdad es que pues las nuevas tecnologías nos están permitiendo, es decir, que podamos mantener la actividad y agradecemos pues que tantos amigos quieran seguir este espacio. Como no, dar las gracias a nuestra directora, doña María Rosario Andreu, por hacer posible también este espacio, ¿no?, que tenemos y que, bueno, pues que de nuevo en este 10º aniversario que celebramos hace apenas un par de meses, pues es, bueno, la gran baluarte para que podamos seguir con este espacio, ¿no?, como directora del centro. También al Ayuntamiento de Villarreal, quien hace posible a través de su convenio y ayuda el que podamos hacer estas conferencias durante todo este tiempo. A la Diputación también, por hacer posible también que tengamos este centro y que podamos disfrutar de él. Como no, al Aula de Filosofía, nunca me quiero olvidar de ella, de la cual pues se organizan a través de ella estas conferencias, y también pues a todo el equipo técnico administrativo que tenemos. Y bueno, como he dicho, claro, este curso viene marcado por el COVID. El COVID nos bueno, pues parece que está marcando un antes y un después, ¿no?, en todo lo que se ha configurado, en todo lo que está viniendo, es decir, en los nuevos escenarios que están abriendo y las nuevas posibilidades, y eso es lo que queremos, ¿no? Y claro, como no, dar las gracias a nuestros invitados por haber aceptado esta invitación, y sobre todo para esta conferencia. ¿Qué es lo que queremos hoy? Bueno, pues hoy nos preguntamos por el impacto que ha tenido el COVID sobre la economía, ¿no? ¿De qué manera ha afectado? Estamos viendo, es decir, una destrucción de empleo, es decir, un cierre de negocios, una depresión bastante acentuada. No hay parámetros en los que reflejarse. Nunca la economía se había tenido que detener por una pandemia sanitaria. Lo hemos tenido que hacer, se ha hecho, y por lo tanto hoy también nos queremos preguntar por aquellas medidas que se han adoptado para poder paliar los desajustes que han ocasionado esta parálisis en la economía, o esta quiebra, o esta crisis, que eso es lo que les hemos pedido a nuestros invitados. Y también, como no, queremos también centrarnos en una de las medidas, ¿no?, una de las medidas estrellas, que es el ingreso mínimo vital, como así han bautizado, es decir, el Gobierno. Queremos ver si realmente es una medida estrella. No lo es decir, si se queda a medio camino, si no se queda a medio camino. Muchos teóricos hablan de si es con un paso previo a una renta básica, otros dicen que por qué no se ha aprobado ya una renta básica, y por lo tanto, bueno, pues también hablar de qué significa, por qué hemos tenido que llegar a ese momento y cuál va a ser el recorrido que tiene. Y para eso pues también pues hemos llamado a nuestros profesores. Como he dicho, dar las gracias. En primer lugar, voy a presentarles al profesor Ibáñez. Bueno, el profesor Ibáñez ha sido un miembro destacadísimo y lo sigue siendo de este espacio. Él ha estado en estos 10 años siempre apoyándonos, acompañándonos, y bueno, yo solamente, siempre que tengo la oportunidad, es agradecerle su apuestas y su colaboración tan generosa, ¿no? Y le vuelvo a dar las gracias, profesor, por de nuevo estar hoy aquí para ayudarnos a entender un poco qué escenario tenemos y el comportamiento, ¿no?, que están teniendo las administraciones y la economía, y cómo usted lo entiende. Y don Bartolomé Cibáñez, pues es licenciado en Económicas por la Universidad de Valencia, máster en Distribución Comercial, también por la Universidad de Valencia, licenciado en Derecho por la UNED, es profesor de la UGI desde el 94 hasta la actualidad, también es profesor de aquí, de este centro, tenemos la suerte de tenerlo aquí desde el 2008, también es profesor del máster de Desenvolvimiento Local de la UGI, es economista desde 1987, abogado desde 2008, tiene una gestoría, bueno, una asesoría jurídica también y económica, y también es técnico letrado del Ayuntamiento de Núñez desde 1988. Por otro lado, tenemos también la suerte de contar con don Javier Méndez de Vigo. El profesor Méndez de Vigo es doctor en filosofía, con su tesis doctoral Renta Básica y Trabajo, que fue dirigida por doña Adela Cortina en el 2008. Es miembro del Grupo de Investigación de Bioética de la Universidad de Valencia, profesor del IES de Vichy y una persona, es decir, que ha desarrollado mucho de su trabajo a través de lo que hoy vamos a abordar, ¿no? La renta básica. Por lo tanto, me parece que tenemos una gran suerte de poder contar con dos profesores de esta envergadura para poder abordar este tema. Y nada, darles paso, empezará usted, profesor Ibáñez, y le pedimos eso, que un poco nos sitúe, es decir, cómo ha sido el impacto tanto macro como en lo micro, y luego, pues bueno, al profesor Méndez de Vigo, pues enlazar con esta medida del ingreso mínimo vital, esa relación que tiene con la renta básica, y bueno, pues poder a ver si nos ayudan a poder desentrañar un poco cuál va a ser el futuro de la economía. Tiene la palabra, profesor.
Bueno, en primer lugar, agradecer también la invitación. Siempre es un placer estar aquí con vosotros y poder opinar, que ya es mucho, que ya es mucho en estos momentos el poder opinar sin ser atacado, ¿no? Porque cuando opinas en las redes sociales, pues hay gente que le gusta y hay gente que no, y esto es de costa de ataque, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que exista un lugar de reflexión como es este y que invite a todas las personas a este tipo de reflexiones y a plantearse cuestiones, pues yo creo que es fundamental y sosiega mucho de lo que sucede, ¿no? Que yo casi lo representaría como el cuadro aquel de Goya de agarrotazos, porque a veces no sabemos muy bien si no repetimos todos los errores de la historia enfrentándonos unos a otros, y además luego eso tiene la consecuencia muchas veces, como ahora diré, de que no resolvemos problemas que nos vienen desde hace mucho tiempo. Bueno, pasando un poco a lo que es la exposición, yo he querido, para entender un poco la crisis del COVID, he querido un poco situar otras crisis anteriores. No me he ido muy atrás, pero sí la del 73 del petróleo, la del 2008 de la explosión de la burbuja inmobiliaria y esta del COVID. Y además hay que hacerlo, en el caso de España, hay que hacerlo desde, digamos, una perspectiva mundial y también desde una perspectiva propia de la economía española, ¿no? En el último artículo de la revista de Conferencias Blancas que he publicado, empezaba con una frase de Píndaro de la Grecia, ¿no? 300 antes de Cristo y tal, que decía, llegas, para estimular a los atletas, decía, llega a ser quien eres, ¿no? Bueno, esto, en términos económicos, sociales y jurídicos, entiendo que yo también, el llega a ser quien eres es muy importante, porque realmente somos lo que somos, y por lo tanto esto nos determina muchas veces en las soluciones y en las metas que alcanzamos. Es verdad que España ha mejorado mucho en muchos aspectos, pero tenemos condicionantes que nos hacen diferentes a otros países y que nos condicionan mucho en política económica y por lo tanto en poder alcanzar pues otras cuotas de estado de bienestar que tienen otros países. Y por lo tanto, llega a ser quien eres, pues bueno, si queremos llegar a ser otra cosa, pues tendremos que ser también otra cosa, porque si no, no llegaremos a ser quienes somos, ¿no? Todo esto. Si estuviéramos en alumnos de economía española, diríamos que los desequilibrios tradicionales de la economía española era pues un déficit en balanza comercial, que cubríamos una parte, es decir, importábamos más que exportábamos, teníamos, digamos, una estructura productiva pues muy poco competitiva con el resto del mundo, teníamos también que cubríamos en parte con el turismo, hemos cubrido con la balanza de servicios, Pero bueno, hemos tenido ahí problemas siempre que hemos ido detrás en relación con otros países. Un mercado laboral regulado de forma muy diferente al resto de países, eso también determina que tengamos tasas de desempleo también diferentes a otros países, y un gasto en investigación y desarrollo paupérrimo, ¿no? Es decir, con lo cual, es decir, ahora por ejemplo con el COVID, todos los países compitiendo para ver quién saca la vacuna, y nosotros pues en fin, es decir, tenemos ahí intentando hacer cosas, pero evidentemente no estamos en la élite porque no tenemos gasto de investigación y desarrollo, y esto condiciona mucho. Y luego niveles de productividad pues relativamente malos comparativamente con otros países. Bueno, esta situación pues va a condicionar también los efectos que tiene la crisis, y como al final, es decir, todos con una cierta edad sabemos lo que sucede, pues cuando había un refrán que decía que cuando Europa se constipa, pues nosotros entramos en la UBI directamente con tasas de paro, caídas de producción, etcétera. Es decir, que mientras Europa a lo mejor tiene tasas de desempleo del 7 o el 8%, nosotros pasamos directamente al 24% en tasas de desempleo, y entonces, pues claro, esto nos condiciona mucho. Bueno, centrando en lo que son las cuestiones de las crisis, para entender cómo funciona un poco esto de las crisis en la economía, generalmente hay una perturbación, puede ser una perturbación que sea incluso psicológica, por ejemplo, que la gente decida consumir menos, ¿no? Yo pongo un ejemplo de una perturbación, por ejemplo, en los mercados micro, es la gente cree que va a escasear el aceite de oliva, van a comprar aceite de oliva, lo digo porque esto sucede, y esa demanda por la perspectiva de que va a escasear hace que suba el precio del aceite, con lo cual es la propia expectativa la que genera la situación. Esto también pasa a nivel macro, porque hay una perturbación, sea la que sea, incluidas las expectativas. Esto deteriora las expectativas más de lo que podían estar, actúa sobre variables reales como es el consumo, la inversión, el gasto público, la balanza comercial, exportaciones menos importaciones, puede afectar también a los costes, a la estructura empresarial, puede afectar también a las dificultades financieras de la empresa. Esto genera paro, el paro vuelve a generar malas expectativas y se crea aquí lo que se llama una amplificación del efecto, de que el primer impacto genera lo que se llama un efecto multiplicador en la economía, que lo que hace es que la economía empiece a caer en picado, ¿no? Entonces, hasta que llega a un llano y entonces, mejor. Entonces, cuando esto sucede, ¿cuáles son las soluciones? Bueno, pues las soluciones tienen que ser actuar sobre ello. Primera, actuar sobre las causas que originan una crisis, veremos también en el COVID, y luego amortiguando los mecanismos de amplificación, ¿no? Bueno, en esto de amortiguar los mecanismos de amplificación, yo creo que la renta básica, todas las ayudas que pueden llegar, va a ser, digamos, también importante para que no haya, digamos, esta amplificación no sea, no tenga una mayor magnitud, aparte desde el punto de vista también, digamos de que no se generen desequilibrios en la población, en los niveles de renta, etcétera, en el acceso a servicios, etcétera. Bueno, por lo tanto, yo introduzco un estímulo. Este estímulo, si es creíble, mejora las expectativas. Esto hace que la gente empiece a consumir, las empresas vean que sus perspectivas pueden aumentar, ¿no? Pues si la vacuna va a funcionar, pues oye, todo el turismo va a arrancar, vamos a poder hacer alguna cosa y tal, ¿no? Pues más inversión, el gasto público puede ser aquí también importante para reequilibrar el déficit que puede haber en el sector privado, etcétera. Y las empresas, claro, evidentemente tienen que reajustarse. Bueno, la primera crisis, las crisis, por ejemplo, yo aquí he puesto una serie desde el año 60 y algo, 65, en el que veo, por ejemplo, un indicador que me dice cómo ha evolucionado la economía, sería el volumen de importaciones mundiales. Bueno, fijaros que hay oscilaciones y estas oscilaciones casi se marcan sobre las crisis que han existido desde el año 65, ¿no? Pues primero la del 73, que era la primera crisis del petróleo, luego la del 2008, ¿no? Es que prácticamente se reproducen estas crisis. Bueno, centrando en la primera, toda crisis tiene un origen, ¿no? Es decir, tiene una crisis. La del año 73, hay un cierto consenso en que estas crisis del 73 pues vino un poco en el año 71 con todos los problemas que tenía Estados Unidos con el tema de Vietnam, etcétera, pues necesitaba desligarse por su endeudamiento y su necesidad de gasto de desligarse del patrón de oro, y entonces, es decir, pues bueno, pues se desligó para dejar flotar el dólar respecto al patrón de oro. Esto supuso una devaluación del dólar. Como resulta que, además, el petróleo en los mercados internacionales se cotiza en dólares, pues hundió los ingresos de los países árabes, ¿no? Y entonces encontraron que una medida del presidente de los Estados Unidos, por sus propias necesidades en relación con la guerra de Vietnam, hundió los ingresos de los países productores de petróleo. Y una segunda cuestión es que, bueno, toda aquella zona es una zona que todavía hoy tiene los problemas que tiene. En la guerra de Yom Kippur, es decir, hubo un apoyo explícito de Occidente a Israel. Esto, desde el punto de vista, digamos, anímico en los árabes, provocó, ¿no? Es decir, una reacción que, juntado con la caída de ingresos, pues decidieron, la OPEP, ¿no?, la organización, decidió reducir drásticamente la producción de petróleo, y entonces que subieran los precios del petróleo. Y aquí saco una serie estadística de cómo subieron los precios. Si uno se fija, pues pasaron de 20 dólares el barril a prácticamente en el año 79 a 110. Esto, si lo multiplicas, no es el 100%, es más son porcentajes enormes, ¿no? Aunque mi padre me decía entonces que se pagaban pesetas, que él ponía 1000 pesetas, lo que había menos y había que ir más veces, pero realmente el problema era que había aumentado. Claro, esto provoca una perturbación, que es un encarecimiento, de costes, ¿no? Y generó inflación, porque, claro, todas las empresas pues empezaron a tener los costes más elevados, empezaron a subir el precio de los productos. Como en España, además, ligamos los convenios a la inflación, pues esto provocaba que los convenios se adaptaran a las nuevas subidas, más un punto o más dos puntos respecto a la inflación. Entonces generó una situación inflacionista en España a diferencia de otros países. Bueno, al final esta situación nos llevó, con un cierto retraso en el caso español, un retraso porque la situación política hacía que no se tomaran decisiones drásticas, y entonces empezamos a tirar mano de las reservas del turismo que habíamos generado de los plazamos el problema que el resto de países estaban solucionando ya en el año 73-74, nosotros lo atrasamos prácticamente con la llegada de la Constitución, ¿no? El 77, el 76, 77, 78, y fijaros que los pactos de la Moncloa fue el primer acuerdo real de todas las fuerzas políticas para, digamos, asumir la situación de la economía española con una cierta unanimidad. La gente joven le echa poco valor, le está desprestigiando muchos acuerdos de aquel entonces, pero yo creo que eran muy importantes, eran muy importantes que sucedieran. Bueno, al final teníamos algo que en términos económicos era la estanflación, y es que teníamos mucho paro con inflación, lo cual no había sucedido en la historia. Pero bueno, se había creado el bucle perfecto en la economía, es decir, suben los precios, suben los salarios, cae el consumo, cae la inversión, al final, y todo esto en la economía española, que era además relativamente distinta y mucho más atrasada tecnológicamente que el resto de economías. Bueno, esto supuso el fin de las políticas keynesianas que habían desde la Segunda Guerra Mundial, y la solución que se adoptó en aquel entonces fue, por un lado, la reconversión industrial, aquella, el cierre masivo de todas las empresas que dependían del sector público, con grandes déficits que absorbían cada vez más financiación del Estado, un intento de regenerar el aparato productivo, eso por un lado desde el punto de la oferta. Empezaron a haber privatizaciones, todo, en fin, es una política que se vivió en aquellos momentos, que fue bastante dura, muy amortiguada por el consenso social que hubo en aquel entonces, y desde el punto de vista de la demanda, por políticas fiscales y monetarias restrictivas. Las monetarias restrictivas se trataba de cortar la inflación, ¿no? Es decir, hay una regla en la economía que es que si tú cierras el grifo de hacer billetes, es decir, cortas más fácilmente la inflación que si le das a imprimir billetes. Bueno, no quiero centrar mucho en esta crisis más que mencionarla a las políticas. De aquí saltamos a la crisis del 2008, que ya se acerca un poco más en esta crisis. Y, claro, como todas las crisis, tiene unos orígenes, tiene una gestación esta crisis que la provocó. Aquí es importante porque esto ya empezó desde el año 82 con desregulaciones de las entidades financieras. Las entidades financieras estaban muy controladas, tenían supervisores y empezaron a eliminarse estos controles, y además hubo, digamos, aparte hubo una concentración del sector, lo cual hacía que cada vez hubiera menos empresas, pero menos controladas, ¿no? Porque se había desregularizado. Esto empezó con Reagan. De hecho, se hizo incluso con Clinton en el 2000 una regulación, una ley para modernización de futuros, que en realidad lo que prohibía era la regulación de los derivados financieros. Esto provocó algo muy sencillo, es decir, tú hacías una hipoteca, hacías un paquete de X papelitos, la revendías en el mercado del ahorro, y entonces el banco volvía a recibir el dinero, la titularización, ¿no?, que se decía, volvía a recibir el dinero y volvía a prestar. Esto generaba, digamos, la posibilidad de que el banco, colocando este dinero, que titularizando los títulos de las hipotecas, recibía otra vez todo el dinero, volvía a prestar, y esto recalentó la economía porque se llenaba. De hecho, si uno iba en aquellos entonces a pedir un préstamo al banco, pues le decían que ya que aprovechara que le daban el 100% del valor que ya estaba subiendo de las viviendas, además que se cogiera un viaje a través de la propia entidad financiera que tenía su propio servicio de venta de billetes de viajes por el resto del mundo, que también se lo financiaban, y ya de paso pues le daban más dinero. Entonces, es decir, pues claro, es decir, esto generó un recalentamiento de la economía y lo que se llama la creación de la burbuja monetaria. Esta titularización, es decir, esto de que los préstamos que habían dado podían recuperar vendiendo como si fueran partes de ese préstamo en títulos de ahorro a terceros ahorradores, generó un exceso de crédito. Es decir, porque claro, las entidades financieras hacían un préstamo, vendían los títulos del préstamo en el mercado, volvían a tener el dinero, lo volvían a prestar, con lo cual generaba mucho dinero y entonces permitía una financiación desmesurada. Bueno, y esto generó, claro, si tú ibas al banco y tu vecino había comprado un inmueble y tenía una o dos o tres casas y un apartamento y no sé qué, pues claro, pues no ibas a ser menos si tú también te comprabas otro apartamento, y esto generaba que todos tuviéramos una hipoteca, ¿no?, o dos hipotecas o tres hipotecas comprando inmuebles, que además, es decir, como se revalorizaban porque subían los precios, generó, digamos, una gran especulación en el mercado financiero porque se creó ahí una burbuja. Bueno, desde el punto de vista del del precio de la vivienda, fijaros, este es el de Estados Unidos, es decir, cómo fue creciendo el de Estados Unidos el precio, ¿no? Cómo llegó, este es el año 2008, cómo cayó y luego ha subido, ¿no? Pero este es el de España, ¿no? Es decir, que aquí hubo un gran aumento tanto de las operaciones como de España, hubo, digamos, un gran aumento del precio de la vivienda. Y esto significa que las economías domésticas estaban endeudándose en precios muy altos de la vivienda, ¿no? Y esto era importante tanto para el riesgo de las entidades financieras, pero también para el riesgo de las economías domésticas y para el riesgo de la economía en cuanto a riqueza propia, luego veremos. Bueno, sin embargo, la deuda pública, lo que era la deuda pública, puesto que el PIB iba creciendo, pues no creció sustancialmente. Bueno, tengo aquí, esta es la deuda pública, si la vemos en relación al PIB, pues iba creciendo la deuda pública, pero bueno, iba creciendo relativamente con este es el PIB anual, y esta era la deuda pública, ¿no? La deuda total, la deuda pública, pues iba creciendo, pero no tenía un crecimiento, hasta el 2008 no hubo un crecimiento muy importante. Además de esta situación, hay que situarnos en la situación de la economía española, porque ahora también sucede. ¿En qué estamos? Pues estábamos en un sector de la construcción, que si vamos a las cifras de la construcción, en el año 2007 representaba el 14,5% del PIB, ¿no? Con casi 3 millones de personas dedicadas al sector, empleada en el sector de la construcción. Lo digo porque si alguien asocia que en el 2008, cuando cayó el sector inmobiliario, se paralizaron casi todas las construcciones, esto significa que más de 2 millones de personas pasaron directamente al empleo y estuvieron muchos años y algunos ni tan siquiera fueron recuperables, ¿no? Pero esto fue porque teníamos una sobredimensión del sector inmobiliario respecto al resto de países. Aquí está comparado con la media europea el sector de la construcción, y mientras nosotros teníamos una media en el 2007 del 14,5 sobre el PIB, en la media europea estaba en el 7,4. Es decir, por lo tanto, el impacto de la crisis no podía ser igual, porque nosotros, cuando una crisis azotó a un sector tan particular, es decir, pues si nosotros teníamos un porcentaje tan elevado. Lo digo porque ahora esta crisis está afectando también al turismo, y resulta que España es turística, ¿eh? Este, más de un 12% del PIB es en turismo, y entonces, es claro, nos pilló en el 2008 que teníamos el sector de la construcción sobredimensionado más del doble que el resto de países, y ahora en el COVID va a irnos pillar que es una crisis que está afectando fundamentalmente al sector de turismo, y por lo tanto nos ha pillado otra vez en los sectores clave. Y por lo tanto nos va a afectar más que al resto de países en cuanto al impacto sobre Producto Interior Bruto y sobre empleo. Por lo tanto, y en Estados Unidos, por ejemplo, el sector de la construcción en el 2007 pues estaba en el 4,9, ¿no? Y esto hizo caer a Lehman Brothers. Nosotros teníamos casi el 14% sobre el PIB. Bueno, en términos de empleo también estoy situando, nosotros teníamos casi toda la población, una parte importante del empleo, casi el 14%, teníamos también afecto a la construcción, que era el motor de la economía desde el año 97 prácticamente al 2008 con el estallido de la crisis. Bueno. Además de que teníamos, teníamos un sector sobredimensionado que fue el que fue especialmente perjudicado en la crisis, resulta que teníamos una estructura productiva de microempresas. Y esto también es importante, porque, claro, es decir, si tenemos microempresas, muchas de ellas de menos de 5 trabajadores y con muchos autónomos de una sola persona o dos personas, esto es muy importante porque eso afecta a la productividad de la economía y por lo tanto a la competitividad de la economía. Y por lo tanto esto también es un signo en relación a por qué España sufre consecuencias no solo con la crisis del COVID sino también con otras crisis. Es decir, nosotros tenemos un peso muy superior de la pequeña y mediana empresa, ¿no? Aquí en este gráfico se ve mejor comparativamente porque tenemos un peso respecto a Alemania y España. Las microempresas representan el mayor porcentaje en relación a otros países con diferencia, y sin embargo las medianas y las grandes empresas pues tenemos menor porcentaje, y esto va a ser muy importante de cara a la productividad de la economía española en todo esto. Bueno, y al final, claro, si nosotros tenemos sectores productivos como era la construcción y otros sectores, agricultura con mayor peso, turismo con mayor peso, y estos sectores son menos productivos, que pueden ser sectores como puede ser en Alemania con industriales o con mayor dotación tecnológica, pues esto significa que nuestra productividad laboral es más baja, y la productividad total de los factores, el PTF es productividad total de los factores, fijaros dónde estamos. Es decir, y además en caída libre. Ojo, que desde el año 97 España estaba creciendo en el PIB, y hay que ver cómo estábamos cayendo en productividad total de los factores. Es decir, estábamos con el crecimiento del PIB, estábamos gestando la crisis porque estábamos haciéndonos menos competitivos respecto a otros países con caídas de la productividad laboral y de la productividad del resto de factores. Bueno, este es el gráfico que hemos dicho con endeudamiento relacionado con la burbuja inmobiliaria, y hay que notar en estos años de este gráfico que esta línea azul es el endeudamiento de las administraciones públicas, y hay que fijarse que hasta el 2007-2008, con el estallido de la crisis, las administraciones públicas tenían en porcentaje del PIB bajo endeudamiento. Es decir, realmente las que estaban endeudadas eran las familias y las empresas, ¿no? Esto es muy importante porque, claro, cuando tienes un estallido de una crisis financiera y el crédito se restringe y no circula, si los que están endeudados son las economías domésticas, las familias y las empresas, es decir, pues estrangulas el sistema y por lo tanto la afección. Sí, ¿ahora se oye?
Sí.
Vale, perfecto. Bueno, lo que estábamos diciendo de la deuda de las administraciones públicas sobre el PIB, pues prácticamente se mantiene en porcentajes estables, incluso disminuye en relación a 1999 hasta el 2008. Esto significa que las administraciones públicas no tenían un gran endeudamiento, quienes la tenían son las economías domésticas. Bueno, en estas circunstancias de una economía menos productiva, de una economía más endeudada, digamos, en el sector privado, en sectores dedicados en sectores menos productivos y con una sobredimensión del sector de la construcción, pues estalla llega la perturbación, como decíamos, cae en Estados Unidos Lehman Brothers en septiembre del 2008, estalla la burbuja inmobiliaria, todos los bancos quedan al descubierto sobre todas esas hipotecas que habían ellos mismos concedido con esta titularización de créditos, y por lo tanto los habían concedido con todo este aumento de precios de los inmuebles, lo cual se había sobredimensionado mucho el valor de los inmuebles, y entonces quedaron que obviamente el valor de recuperación del inmueble respecto al del préstamo pues había quedado muy desfasado. Es decir, que si uno tenía un préstamo de 100, pues el valor del inmueble pasó o a no tener valor o a tener valores de 30, 40, 60, y por lo tanto, es decir, estaban prácticamente en una situación realmente de dificultades financieras y de solvencia. Claro, en esta situación generada la perturbación entra la amplificación que hemos dicho al principio, caen las expectativas, hay una restricción, en este caso por ser una crisis financiera, hay una restricción en la financiación, se deterioran las expectativas, cae el consumo, cae la inversión, el mercado inmobiliario desaparece, 2 millones de personas al paro directamente. Esto significa que vuelven a caer las expectativas porque el paro aumenta y esto genera este efecto multiplicador sobre la economía, con lo cual pues pasamos a tasas de desempleo que ahora veremos de forma más inmediata. Bueno, esto se ve en este gráfico, en el que se ve cómo cae, digamos, magnitudes que tienen que ver con la demanda o con la demanda interna, el producto interior bruto, consumo, inversión, etcétera, y cómo en esta fila pasamos a tener necesidades de financiación. Es decir, ese endeudamiento nos genera realmente necesidades de financiación para sostener, digamos, el sistema. ¿De acuerdo? Esto nos genera también tasas de paro. Bueno, pues si nos fijamos en la media, pasamos del 2007 de tasas de paro del 8,6 al 2014 a 23,7% de empleo. Esto, claro, esto es lo que estamos diciendo, de que no en todos los países ha sucedido lo mismo, porque no tenían las características que teníamos en la economía española. Bueno, ¿qué se hace? Pues ayudar al sistema financiero. Bueno, este es un gráfico de la prima de riesgo. Estas necesidades de financiación hace que la prima de riesgo, que es el diferencial de tipos de interés, por ejemplo, respecto a Alemania, que es el compare, pues se suba, y claro, llegó a estar casi a 800 puntos, es decir, lo cual significa 8 veces más caro que el que pagaban los alemanes. Este repunte pues estranguló la economía española. Esto también tuvo que ver con una política al principio del Banco Central Europeo muy restrictiva en cuanto a la financiación de estas necesidades de financiación, que cambió con Draghi, y esto yo creo que agravó un poco la situación en que estábamos. Bueno, ¿esto qué provocó? Pues la caída de la economía provocó también que el déficit público español aumentara, por dos razones. La primera, porque si cae el producto interior, las administraciones recaudan menos, y si recaudan menos, es decir, tienen más déficits, y entonces esto provoca. Y segundo, porque la economía tenía que ir en ayuda de, primero, del sistema financiero, y luego en lo que pudo de todo lo demás, que ya veremos en qué pudo. Bueno, al final hubo un estímulo a nivel internacional, se reunió el G7 para decir que no quiebren los bancos, más preocupados sobre todo por el euro, facilitar a los gobiernos liquidez, facilitar al sistema financiero liquidez. Se estableció a nivel de la Unión Europea unos mecanismos de financiación para reequilibrar, pero, ojo, con exigencias de estabilidad presupuestaria. Y hasta aquí hemos llegado, ¿no?, hasta que la hipoteca nos separe. En este caso ya nos creó una diferencia con el resto de países por nuestra situación estructural. Es decir, que ya la política europea dijo, vale, vamos a ayudar, pero ustedes tendrán que hacer ajustes. ¿Y qué hace usted si hicimos? Bueno, pues uno nos obliga, ¿no?, en la modificación del artículo 135 de la Constitución en el año 2011, en el que decían, oiga, nadie se puede gastar en las administraciones públicas nada que no esté dentro de un presupuesto equilibrado en el horizonte temporal, ¿no? Y con anterioridad tuvo las políticas de congelación de pensiones y bajada de sueldos funcionarios en el 2010 y todas las políticas con la entrada de Rajoy del 2012 de subidas de impuestos, IVA, sociedades, aumento de retenciones, suspensión de la paga extra de funcionarios, limitación de contratación de personal de las administraciones públicas y limitación de ofertas públicas, lo cual no se podían crear plazas, recorte de gastos. Bueno, entró una política de ajuste realmente en cuanto al gasto impuesta también por la Unión Europea. Por lo tanto, la financiación iba destinada fundamentalmente a que no cayeran las entidades financieras, y estas financieras lo que estaban eran financiando al Estado, pero las economías domésticas y las empresas recibían poca financiación, con lo cual estaban verdaderamente estrangulados. Y todo eso con una política de ajustes. Bueno, y con esto llegamos al COVID, ¿no? ¿Qué significa, qué nos ha sucedido? Pues que estamos en otra perspectiva, ¿no?, en todo esto, pero con los mismos males que teníamos. No tenemos el sector de la construcción tan alto como lo teníamos, aunque seguimos teniéndolo más en media más alta que el resto de países, pero ahí resulta que tenemos un sector que es el sector turismo, que también representa el 12% del PIB y es el que está más sufriendo, con lo cual vamos a tener más impacto. Pero seguimos teniendo problemas de productividad en relación al resto de países, es decir, no solo no aumentamos productividad, sino que bajamos productividad. Bueno, al final esto hubo un impacto sobre la economía, ¿no? Aquí se habló mucho de si podía ser en formato de V o no, en formato de V, en formato de L, el impacto y tal. Porque, claro, en función de cómo tenía que ser el impacto, pues había que tomar las medidas de estímulo que hemos hablado antes para resolver la crisis. Problema, la incertidumbre. Nadie sabía cómo iba a evolucionar el virus, ¿no? Ni tan siquiera ahora que ya están aprobándose la administración de las vacunas, se sabe cuándo llegarán a todos y cuándo habrá una inmunidad suficiente para que la actividad se reactive, ¿no? Bueno, esto es importante porque, claro, si es en U, es como si todos nos fuéramos de vacaciones en agosto, volviéramos en septiembre y siguiéramos la actividad. Pero, claro, esto no ha sucedido así, como ya sabemos, ¿no? Después del verano vienen las sucesivas olas y los impactos en términos de los impactos pues son más duraderos y van a ser mucho más duraderos. Si nos fijamos en el caso de España, van a haber caídas de casi el 11% en el escenario más suave. El 11 en un escenario central, las previsiones, el 11 del PIB, eso es muy importante, ¿eh?, porque eso representa impactos muy importantes, y el 11,6 en un escenario muy severo. Esto significa que los países necesitan otra vez de, ahora como está el COVID, lo voy a hacer en terminología COVID, respiración asistida, ¿no? Hemos entrado otra vez en la UBI. ¿Por qué? Porque realmente el sector público tiene que sostener a empresas para que no se destruya tejido empresarial. Hay una máxima en economía que es, si se cierran empresas, recuperar el empleo es mucho más difícil que si no se cierra. Por lo tanto, empresa que muere, empresa que va a ser muy difícil recolocar, o va a ser mucho más difícil recolocar trabajadores que si se puede mantener ese empleo, aunque sea con sistemas ERTES, etcétera. Pero claro, esta situación depende de cuánto dure la pandemia. Porque claro, si estamos desde marzo con el sector turismo parado, que representa casi un 12 y pico por cien del PIB, y hay perspectivas de que a lo mejor hasta junio esté parado, Es decir, yo ya oigo que si se paralizará la Semana Santa en Andalucía, lo cual allí ya esto para paralizar la Semana Santa o las fallas aquí, es decir, es ya, digamos, grave la situación, pero es que será la segunda, ¿no? Es decir, que son impactos ya importantes también en términos de empleo. Y entonces eso significa que hay que sostener a empresas y hay que sostener a personas, ¿no? Y es que es la parte que veremos luego. Pero claro, para eso se necesitan recursos financieros. Y estos recursos financieros alguien te los tiene que dejar. Si vas al mercado privado, primero tienen que fiarse y dejártelo. Y es cuando se disparó la prima de riesgo que hemos visto antes. Pero si vas a los bancos centrales, que son los que pueden imprimir, pues claro, hay bastantes recelos en muchos países de esta financiación y está, digamos, asumir los riesgos compartidos, ¿no? Solidarizar, digamos, este endeudamiento. Sobre todo porque ellos tienen una concepción y es que nosotros no hacemos los deberes, ¿no? Cuando tenemos que hacerlos no hacemos los deberes y por lo tanto esto nos provoca, que nos vean como que somos indisciplinados, ¿no? En gastar, ¿no? Es como el turista que viene aquí y parece que estemos de fiesta, ¿no? Si no está en un sitio o en otro, el toro, no sé qué, no sé cuánto, parece que estemos siempre de fiesta. Bueno, total, antes la construcción, ahora el turismo, los impactos sobre la economía para los años, nos podemos fijar que el impacto, las proyecciones económicas van a ser durísimas. Se está preveyendo para el 2021 y 22 tasas de paro entre el 22 y el 23%, ¿no? Y esto significa que mucha gente va a estar, es casi un cuarto de la población va a estar afectada, digamos, porque no va a tener empleo. Y además esta crisis se mezcla en otra cosa. Y es que y sirve de catalizador para esta cosa. Se mezcla con un cambio tecnológico que lo está catalizando, ¿no? Es decir, que también va a servir. Y todos los cambios tecnológicos significan que hay que reestructurar empresas y esto va a liberar personas de las empresas. Pero claro, para liberar personas de las empresas, otras empresas tienen que recolocar a estas personas. Si eso lo aceleras mucho, pues ese ajuste temporal es difícil. Pero esta crisis también la está generando. Bueno, ¿cuál ha sido la solución? Bueno, pues salió la que ahora es directora del Banco Central, la Christine Lagarde, y dijo, hizo un tuit, un poco a lo Draghi, que también lo hizo en su momento, para tranquilizar a los mercados, y dijo algo así como, en situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias, vamos a poner todo el dinero que haga falta, que es imprimir todos los billetes que se necesiten para sostener a los países. Y entonces anunció 750 billones de dólares para sostener a la economía, a los países, ¿no? Es decir, que pudieran hacer frente los países a los tener que pagar los desempleos, tener que pagar los ERTEs, tener que pagar porque tenían que pagar todo eso y las caídas de ingresos habían desaparecido. Es decir, los autónomos tenían las puertas cerradas, la microempresa, todo el mundo tiene las puertas cerradas, entonces el Estado recauda menos y entonces ahí se provoca un problema. Y por otro lado, desde la Unión Europea lo que se ha establecido es un fondo de recuperación con, digamos, una política keynesiana tipo la que se hizo en la posguerra, el New Deal, que es poner encima de la mesa 750.000 millones de euros, de los cuales a España, ahora veremos que le tocan unos 140.000, una parte son como ayudas directas, otra parte son como préstamos. En definitiva, ¿en qué momento estamos? Porque claro, esto es el Parlamento ayer, por ejemplo, o anteayer, aprobó 140.000 millones son para España, de los cuales 72.700 millones son en ayudas directas, que esto es, digamos, es una apuesta decidida por inyectar, digamos, ya no solo dinero, que se lo va a hacer el Banco Central Europeo, sino en políticas de inversión de reactivación con condiciones, también con condiciones, ¿no? Este miércoles, creo recordar, el Parlamento Europeo ha aprobado un presupuesto de 1,8 billones de euros, de los cuales una gran parte es con endeudamiento, ¿no? Y esto significa que, digamos, es la primera vez que Europa, es decir, se solidariza en una parte de la deuda y no lo hacen solo los países. Bueno, ahora tiene que llegar este dinero. Y claro, todo esto, ¿el objetivo cuál es? El objetivo, además, es hacer, digamos, lo que sería la modificación de la estructura productiva de la economía española. Pero eso es más fácil de decir que de hacer, ¿no? Porque ¿qué es eso de la modificación de la estructura productiva? Es decir, hay que hacer empresas más productivas y más tecnológicamente. Bueno, yo, para terminar y no alargarme más y que no me saquen más papelitos y tarjetas y tal, voy a decir una cosa. En el COVID hemos visto algunas cosas y con esto voy a terminar, y es que hay sectores que tienen una gran asimetría tecnológica con otros. Tú vas a algunas administraciones, Hacienda, Seguridad Social, que son administraciones recaudatorias, y algunas administraciones locales que podrían trabajar en teletrabajo perfectamente. Y sin embargo hay otras que, como no lances la piedra con el papel envuelto para gestionar algo, no, lo más que pueden tener es una entrada, digamos, un buzón electrónico con un PDF, que no es lo mismo porque alguien lo tiene que teclear todos los datos, etcétera. La justicia ha tenido que paralizar porque no estaba habilitado para hacer actuaciones en videoconferencia con la seguridad jurídica que se precisa, pero tampoco los funcionarios podían trabajar en videoconferencia. La sanidad, pues ya hemos visto en qué situación estaba la sanidad, y aparte de que tenía la urgencia de destinar todos los medios al COVID, pues tampoco estaba en posición, digamos, de prestar más. Veremos cuál es el resultado de todas estas enfermedades que ahora no se están diagnosticando. El otro día leía que, por ejemplo, el diagnóstico de cáncer había caído en más de un 20%. Esto no es que hayan menos cánceres, es simplemente que no se están diagnosticando, pero esto significa, es muy grave. Pero es que en SIDA también estaban en cifras parecidas, y esto tampoco puede no es que nos de que la naturaleza haya de momento dicho parece también la actividad en este tipo de enfermedades. Y esto me lleva a una cuestión que es que tenemos un problema en España de eficiencia con la productividad. Y quiero terminar con esta frase: sin productividad no hay paraíso. Podemos resolver mil cosas, pero si no mejoramos la productividad de España, no podemos resolver muchos de los problemas que tenemos, y por lo tanto estaremos abocados a estar prácticamente al mínimo problema, perturbación, otra vez en respiración asistida. Por lo tanto, yo de verdad que cuando veo el cuadro de Goya, garrotazos, digo, estos garrotazos impiden que cuestiones tan fundamentales como son la educación, como son la justicia, como son la sanidad, como son la productividad, no haya forma de que haya un acuerdo entre las fuerzas políticas a nivel estructural. Y eso marca la diferencia y, por lo tanto, los impactos. Y la única cuestión que nos queda es que Europa nos ayude, nos infle con algo de dinero para la subsistencia, pero seguiremos siendo el furgón de cola en cuanto a las ayudas. Por lo tanto, yo creo que una parte importante de cambiar el paradigma de lo que estamos viendo y que estamos viendo en el COVID es que sin productividad no hay paraíso. Hay que establecer medidas de productividad que el impacto en la economía hubiese sido menor que el que ha sido, y que nos dejen mejor situación en el futuro frente a otras crisis que sin duda las tendremos. Y no sé si he aburrido mucho, seguro que los que están en la web se habrán ido, pero hasta aquí he llegado.
No ha aburrido nada, profesor Ibáñez, ni muchísimo menos, y aparte era necesario también aterrizar, era una de las exigencias que le pedíamos y era intentar también situarnos, es decir, porque abordarla directamente sin ver de dónde venimos, sobre todo para tener, es decir, esa comparación que usted ha marcado muy bien de las políticas que se han hecho desde la Administración, sobre todo desde Europa, es decir, en la comparación entre el 2008 y la actual, ¿no? Es decir, son completamente diferentes. Es decir, y ha puesto algo muy ejemplificante, que es el tuit de la presidenta del Banco Central Europeo, ¿no? Como usted ha dicho, porque yo, bueno, tengo la suerte de poder mantener muchas conversaciones con usted, por fin el Banco Central Europeo actúa como un Banco Central Europeo. Ya no está sometido, es decir, a terceros, sino que directamente pues financia a los Estados, ¿no? Y por lo tanto actúa de una manera. Bueno, yo le doy las gracias por algo tan complejo, es decir, habernos ayudado a poder entenderlo y situarlo. Y ahora pues también a nuestro profesor Méndez de Vigo, es decir, que también otro de los amigos de Conferencias Blancas, que también está con nosotros desde el principio, pues también situarlo, ¿no? Es decir, en esas medidas que el profesor Ibáñez ha planteado, hay una que es la estrella, que se ha vendido así, es decir, que es el ingreso mínimo vital. Vamos a ver, es decir, lo que le pedimos es eso, que nos ayude a entenderla, y ver si eso está a medio camino de la renta básica que usted aquí ya ha defendido en alguna ocasión, como hemos tenido la suerte de poder disfrutarle a usted, también a Daniel, al profesor Raventós, que ha estado y es que estuvo en la comisión de hecho de para poner en marcha el ingreso mínimo vital, y ver las deficiencias que usted también está encontrando y sobre todo los paralelismos o no, o las disfunciones que hay en relación a eso. Tiene la palabra.
Bien, buenas tardes, gracias Juanlu. Yo también voy a contextualizar un poco. Porque si no entendemos de dónde venimos, no sabemos dónde vamos a llegar. ¿Vale? Me ha gustado mucho la imagen, porque yo la tengo desde hace una buena temporada, y es que no nos entendemos en España. Ojalá hubieran políticos como los de la transición y los de la Segunda República. A mí la foto me encanta Goya, me encanta sobre todo la época negra, pero el cuadro que acabas de decir sintetiza muy bien lo que está pasando en el Reino de España. Yo quisiera concretizar, por ejemplo, en plan esquemático al principio, y recordar en 1973, por empezar por ahí, estalla la crisis del petróleo. En España no hay estado de bienestar en esa época. En España hay una dictadura. Voy a ser telegráfico en esta primera etapa. En 1979 triunfa Margaret Thatcher. Entre 1973 y 1979 ocurren dos acontecimientos en España. Los fusilamientos, que así acabó la dictadura, y en segundo lugar la muerte del dictador. En 1981 triunfa Ronald Reagan. ¿Por qué cito estos ejes? Porque precisamente ahí es donde se fundamenta el asalto al estado de bienestar europeo. El profesor ha hablado de la economía keynesiana. Exactamente, se acaba con el pacto de posguerra. Se acaba el pacto de posguerra, pero no hay que olvidar dos cosas. Ese acabar con el pacto de posguerra significa ataque a los sindicatos. Recuerdo que Margaret Thatcher triunfa cargándose la huelga de los mineros. Y en segundo lugar, una individualización de la negociación colectiva. Digo esto porque en ese momento en España se está produciendo un pacto. Un pacto entre sindicatos y la derecha. La derecha, precisamente, entre otros, un gran demócrata que había firmado las penas de muerte, que funda luego Alianza Popular. ¿Qué sucede a partir de aquí? A partir de aquí, sobre todo la socialdemocracia, en principio francesa, a partir de los años 80, junta dos propuestas. Y es la renta mínima de inserción y la reducción del tiempo de trabajo. Yo quiero recordar que la renta mínima de inserción aparece porque uno de los primeros objetivos que consigue
en la nueva política neoliberal es cargarse el salario diferido, ¿vale? A partir de ahí aparece la renta mínima de inserción en el gobierno, en el 88, en el gobierno de Mitterrand. Pero yo no quiero olvidarme nunca de que la renta mínima de exención está ligada a la jornada de las 35 horas. Lo digo porque precisamente ahora mismo también se está hablando de la posibilidad de 4 días, ¿vale? Entonces, esa es la situación. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que estas rentas son subsidios, no son derechos, ¿vale? Y en eso sí que quiero plantearlo con respecto a la renta básica. La renta básica es un derecho. Y vamos por partes, porque si no, no nos daremos cuenta, ¿no? O sea, la renta mínima de inserción es familiar. En segundo lugar, es condicional y, por tanto, obliga a buscar un trabajo. Y la tercera es que depende con quién vivas, ¿vale? O sea, no es universal. Esto, en principio, fracasa en Francia. Y en Francia, en el año 2000, no les queda más remedio que aumentar la cantidad de la renta mínima de inserción, ¿vale? Y entonces le dan otro nombre, que es la renta de solidaridad activa, ¿vale? Continúa funcionando con bastante gente dentro del paraguas, ¿vale? La renta social de actividad, la cuantía es de 560 euros más 1.200 euros a una madre sola con 2 hijos. Digo estas cifras porque luego al pasar veremos cuál es la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, el problema es que a partir de ahí, en España, que ya tenemos el Estado de las Autonomías, se empieza a hablar de las rentas mínimas de inserción, pero con una salvedad: el Estado no habla. El Estado no habla. Y cada autonomía tiene su propia renta. La única que parece funcionar al principio bien, que además se pactó siendo conseller de Hacienda Ramón Jáuregui, en principio se llamó Carta Social, y ahora creo que se llama Renta General de Inserción o algo así, ¿vale? Que es la de Euskadi y luego la de Navarra. Y luego a partir de ahí han ido por otros sitios, ¿vale? Aquí, en el País Valenciano, pues la renta era mínima. Luego aparece hace tres, la renta valenciana de inclusión, me parece que se llama, ¿no? Que tiene sus defectos, ¿eh? Yo lo que quiero decir es que todas estas rentas, en principio, son subsidios, ¿vale? La renta básica es otra cosa. Y lo digo porque ha habido mucha confusión, incluso en los debates, tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez hablaban de una renta básica, ¿vale? Yo tengo aquí datos que, por ejemplo, la renta básica, y llamaba renta básica, que llevaban en su programa, era de 10.000 millones. El ingreso mínimo vital que llevaba el PSOE en su programa, porque además lo llamaba ingreso mínimo vital, haciendo caso a las dos centrales que lo habían pedido. Yo hice un post criticando precisamente ese ingreso mínimo vital, hablaba de 6.000 millones. El ingreso mínimo vital creo que se ha quedado en 3.000 millones. O sea, la cuantía viene a ser, pues en fin. Yo voy a ir diciendo un par de cosas para que lo tengo aquí resumido, porque me lo he resumido, y por ejemplo, voy a empezar. El alcance, desde los 23 a los 65 años. Excepciones. De 18 a 23 años con 3 años de vivienda independiente. ¿Qué chaval de 18 a 23 años tiene una vivienda independiente hoy día? Y un mínimo de un año de cotización a la seguridad social. Si yo trabajo hoy un día, mañana una semana, luego no trabajo en 3 meses, ¿qué cotización tengo a la seguridad social? La segunda, residencia legal y efectiva en España de forma continuada durante el año inmediatamente anterior. De entrada quiero decir una cosa. Con esta propuesta, ningún inmigrante cobraría el ingreso mínimo vital. Yo lanzo preguntas. Destinatario, se tiene en cuenta la unidad de convivencia. 2 puntos. Ha de estar formada desde hace un año y se limita a 2 unidades de convivencia por domicilio. Tú has de demostrar que has estado un año viviendo con una persona. La cuantía, entre 462 y 1.015 euros, en función de los adultos y menores de la unidad de convivencia. Es decir, un mínimo de 5.538 al año y un máximo de 12.000. Dice, se toma como referencia el importe de la pensión no contributiva, la seguridad social. Esto es uno de los pocos progresos que tiene este ingreso mínimo vital. Los subsidios no dependen de la seguridad social, ¿vale? Los hogares monoparentales reciben un complemento de 100 euros. A efectos de cómputos de ingreso se efectúan los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas. Se computarán como ingresos los regulares, no ayudas puntuales. Es incompatible con la prestación por hijo a cargo que queda integrada en el ingreso mínimo vital. O sea, desaparece, pero porque ya está integrada, ¿vale? Una cosa que tiene el ingreso mínimo vital y que también supone un avance, y es que es permanente. A partir de ahí, con lo cual yo estoy diciendo, y voy a decir la última. Y quiero decir que yo estoy por la renta básica, no por esto. Ahora, si no hay nada es peor, claro. Tengo claro que por fin, y espero que ningún gobierno lo tire para atrás, porque ya sabemos cómo funcionamos en España, en el Reino de España, es que es estatal. Hasta ahora no había ninguna renta estatal. Esto supone que una persona, por poner un ejemplo, porque ha habido enfrentamientos entre la consellera de País Valenciano, porque quería, sin crítica, o sea, simplemente lo que ha pasado, que quería gestionar el ingreso mínimo vital, porque el control, tengo por ahí el recorte de prensa, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien no recibe el ingreso, una renta de inserción en una comunidad, puede recibir el ingreso mínimo vital, ¿vale? O sea, ¿qué sucede? Que desde el Estado se dice que han de cogestionar con las autonomías. Lo que sucede también es que en principio esa cogestión solamente se le concedió al País Vasco, que fue cuando salió la consellera de aquí en prensa atizando, ¿vale? Esa es la situación del ingreso mínimo vital actualmente. Entonces, ¿el debate cuál ha sido? El debate ha sido, y lo dice uno de los pensadores de la renta básica, ya no te digo Daniel Raventós, porque Daniel Raventós en este artículo dice cualquier cosa no es la renta básica y dice lo que dice. Lo importante es que, por ejemplo, Guy Standing es el primero que habla de que es un paso hacia la renta básica. ¿vale? Él dice que primero esto sería lo de la resistencia, etcétera, etcétera. Vamos a ver, el ingreso mínimo vital lo apoyan todos los sindicatos. Es un pacto, es un posible pacto que haya ahí. ¿Soluciona el problema que existe en España? Es decir, el ingreso mínimo vital, que es lo que decían al principio cuando salieron en prensa los dirigentes de los dos partidos, ¿va a acabar con la pobreza? No. ¿Qué es lo que se propone desde la renta básica? Lo máximo que puede hacer, y es lo que está haciendo, es acabar con la pobreza extrema, ¿vale? Y de hecho, según los últimos estudios y según toda la burocracia que está viendo, que es otra de las críticas que hacíamos desde la renta básica, toda la burocracia que está viendo, creo que solamente han dado al día de hoy, creo que un 5%. Con lo cual, si la tasa de paro, vuelvo a repetir, desde la renta básica, tiene una ventaja con otros subsidios, es decir, va a ser permanente. Y la segunda, y hay otra, no para llegar ahí, el Estado debe intervenir, eso lo tenemos claro. Y segunda, no vivir dependiendo de nadie es tener las condiciones mínimas materiales cubiertas. Que eso, ahora voy a decir algo, que eso sea a base de dinero, que sea solamente no solamente a base de dinero, sino, que es lo que se está diciendo ahora, a base de una prestación por el umbral de la pobreza, que creo que estarían por los 600 y pico, que creo que tampoco vivirían muy así gente, y recuperar, y digo recuperar porque si el profesor ha dicho lo que hemos sufrido en la sanidad, hay que decir que hemos sufrido en la sanidad porque ha habido unos recortes profundos en la seguridad, en los hospitales públicos, etcétera, etcétera. Entonces, aparte de el montante monetario, hay que tener claro que todo ser humano tiene derecho a un hospital, volver a recuperar los servicios públicos fundamentales. Hay otra medida de hace dos días que va por ahí, que es lo del corte de la luz, ¿vale? Entonces, yo soy de la opinión que estamos en una correlación de fuerzas y depende. Y Y en un parlamento, yo lo vengo diciendo hace muchos años, en un parlamento es imposible que salga una renta básica. Es imposible. O hay 250 diputados de un mismo lado, o no sale nunca la renta básica. A no ser que la plantee el Fondo Monetario Internacional, que ya está hablando el Fondo Monetario. Fijaros, después de 20 años que llevamos hablando de renta básica. Yo hice la tesis en el 2008, pero empecé a trabajar en el 92 con lo de la renta básica, cuando solamente había una tesis doctoral, la de Daniel Raventós, ¿vale? Pero que quiero decir, después de X años, el mismo Banco Mundial, la OMS y el Fondo Monetario Internacional están hablando ya de que si queremos salir de esta, ellos son del otro lado, ¿vale? De la otra trinchera, pero lo están diciendo así: si queremos salir de esta, hay que aplicar la renta básica. A partir de ahí, yo, si queréis, entramos en discusión, porque si no, esto, ¿vale? O sea, las dos cosas que quería plantear es la diferencia entre un derecho, que por supuesto, como cualquier derecho, se va a tener que conquistar, y la diferencia entre subsidios. Y yo quiero que eso quede claro. Entonces, el ingreso mínimo vital supone un avance. Para lo que había, sí. Pero metiendo simplemente en el partido que gobierna con el PSOE, a lo mejor para ellos es un retroceso. Ellos siempre han defendido la renta básica, ¿vale? Entonces, ahora ha salido esto. Entonces, en esa situación estamos. En esa situación estamos. A partir de ahí, yo quiero decir, vamos a ver, hay que cambiar totalmente, y en eso estoy de acuerdo con el profesor, es, por ejemplo, la política fiscal. Porque Daniel Raventós habla de que esto se financia con ahora no me sale el nombre, con el IRPF, ¿vale? Subiendo escalas, etcétera. Pero yo simplemente quiero decir, siempre quiero utilizar lo último que voy a decir, porque siempre te dicen, es que no hay dinero. El año pasado, y creo que son todos los años lo que ocurre, habían 170.000 millones de euros de las principales empresas del IBEX en paraísos fiscales, que no cotizan. Ahí lo dejo.
Muy bien. Bueno,
¿Se oye?
Sí.
¿Isidro? ¿Bien? Vale. Bueno, nada, darle las gracias, profesor Méndez Vigo. Y bueno, quedarme con lo del ingreso mínimo vital, que es un derecho, es decir, solamente le quiero hacer una pregunta, si me lo permiten, ¿vale? Para que no se me pierda, y es, si es un derecho, y por lo tanto parte de la base de la renta básica como derecho, ¿podemos transformar el ingreso mínimo vital, evolucionarlo a una renta básica?
Yo pienso que
sí, está en marcha.
Pienso que tal como están las condiciones, no.
Sí, bueno, muchas gracias a los dos. Quería hacerles la misma pregunta. Porque entendiendo que el ingreso mínimo vital no es un derecho, es una subvención, es un subsidio, y habida cuenta que esto se ha aprobado precisamente en un momento de crisis, ¿qué ocurrirá cuando la macroeconomía de aquí unos 3 años no necesite amortiguar el efecto multiplicador? Porque entiendo que es posible que todo esto venga precisamente por culpa de la crisis. Cuando los grandes datos nos digan ya no estamos tanto en crisis, ¿qué pasará con la gente más necesitada? ¿Pensáis que el importe bajará, se va a mantener, ¿O creéis que va a estar al margen de la economía este impuesto, este ingreso? Gracias.
Vamos a ver, según cómo está aprobado, se pretende que este ingreso sea cuasi constitucional. El problema es que el cuadro de Goya está ahí. El cuadro de Goya está ahí. Y como ha pasado con otras cosas, cuando gobierna otro partido que no está por estas cosas, puede decir, porque ya lo está haciendo en determinados sitios, que esto también se me ha olvidado, puede decir que rebaja la ley, ya no me acuerdo cómo se llama, la subvención que hay para las leyes de maltrato han desaparecido en Andalucía, ¿vale? Con esto puede pasar lo mismo, sí, pues sí, porque ha pasado con otras cosas, ¿eh? Lo que quiero decir es que incluso si hablamos, es que si lo metiéramos en la Constitución dice que hay derecho al trabajo. Y lo que tenemos es un deber de trabajar. En eso se ha convertido. La Constitución dice que hay derecho a la vivienda. Vamos a ver. Yo lo explico en clase a los chavales. Los derechos no te los da nadie. Los conquistas. Y si no los defiendes, vendrá alguien y te los quitará.
Sí.
Perdona.
Bueno, yo en mi condición de abogado voy a hacer de abogado del demonio. para el diablo, para... Voy a introducir cuestiones también para la reflexión, ya que esto nace de desde la filosofía, estos programas. Ha citado Euskadi, el País Vasco. Claro, pero es que Euskadi tiene tasas de paro que se aproxima a la europea. Y además tiene índices de productividad mucho más elevados que el resto de España. Claro, si tienes mucho más empleo y tienes mucha más productividad y por lo tanto más renta, y además tienes un sistema de recaudación propio mucho más ventajoso, pues obviamente, es decir, tienes menos gasto porque hay menos gente necesitada y es más sostenible, que puede ser, por ejemplo, en otras zonas, como puede ser Extremadura o puede ser Andalucía. Y aquí un poco hay que reproducir lo que yo había puesto en una de las diapositivas, que era un muro que había escrito hasta que la deuda no se pare, ¿no? Porque esto es muy importante. Es que todo esto hay que meterlo dentro de un equilibrio. Y el equilibrio es, estaba hablando de reducción de jornada, aumento de pensiones, renta básica, y esto hay que pagarlo. Y entonces es hasta que las deudas nos separen. Entonces es la cuestión. Y esto es importante porque, por ejemplo, en Alemania, que Angela Merkel no es socialdemócrata, es conservadora, y cuando tuvieron el problema de la inmigración, han absorbido toda esa mano de obra y la han puesto dentro de la cadena productiva. De hecho, una de las vacunas del COVID es hijo de un inmigrante, creo que era turco. Sí. Pero claro, eso es fácil de decir. Y podemos poner aquí, decimos, vamos a hacer un decreto. Todos los tal... ¿No? Es decir, pero difícil de hacer. Para eso tienes que tener una estructura productiva, con muchas empresas productivas, que absorban, digamos, esta mano de obra y, por lo tanto, que pueda generarse, que las necesidades de esta renta básica sean sostenibles junto con otros servicios que se tienen que dar, como es educación, como es justicia, como es sanidad. Y se tiene que hacer. Porque hasta que eso no sucede, pues hay que repartir. Y entonces, cuadrando todo, es lo difícil aquí es cuadrar, porque hasta ahora la Unión Europea nos está dando dinero, nos está financiando, nos va a permitir, se va a hacer una política distinta a la que se hizo también, porque la Unión Europea va a permitir una política distinta a la que se hizo en aquellos años. Pero en realidad, ¿qué es lo deseable? Lo deseable es que las personas que necesiten la renta básica sean las mínimas, porque el sistema absorba el que las personas tengan trabajo y además estén bien retribuidas. Y yo, por eso digo, sin productividad no hay paraíso. Es decir, nosotros tenemos que hacer un tejido productivo, importante, productivo, para que eso pueda suceder y que el sistema sea sostenible. Porque si no, es decir, si lo planteamos solo desde los derechos que debe hacerse, pero luego hay que sostener el sistema, va a ser insostenible. Y si no nos da el dinero Europa, que ya nos mira con recelo, de hecho ya está condicionando muchas ayudas a cambios del modelo productivo, etc., etc., es decir, pues dejará de ser productivo. Pues que además nosotros mismos entendemos que no puede ser sostenible una situación en que mucha gente esté solo en renta básica. Eso puede ser en un momento determinado de crisis, pero realmente lo que hay que hacer es integrar a esas personas dentro del sistema productivo y que tengan una renta y que luego las pensiones sean las adecuadas. Por lo tanto, yo lo que creo es que lo importante en todo esto, y va a ser fundamental, es lo que seamos capaces de hacer para que el sistema productivo nos permita en el futuro ser una economía sostenible en el medio y largo plazo, y por lo tanto todos estos derechos que decimos, como son pensiones, como son renta básica para aquellas personas que las precisen, como son servicios sanitarios, justicia, educación, etcétera, pueda ser sostenible. Porque si no, cada uno hablamos del sector pero no decimos cómo se financia, entonces no es sostenible. Y entonces, claro, desde el punto de vista ético parece muy bien, pero es que esto hay que sostenerlo. Es como si fuéramos a un país latinoamericano o fuéramos a un país africano, con todos los respetos, pero con un nivel de renta muy bajo, y les dijéramos, oye, pues vamos a poner una renta básica, pero claro, si no hay dinero para repartir, ¿cómo se va a poner? Es decir, esto es importante. Por lo tanto, yo creo que es fundamental. Dentro de ese cuadro de Goya que nos ha gustado a todos, es decir, que realmente al final abordemos algo que es muy importante, que es ese sistema productivo. Y en esto tienen mucho que decir las administraciones, se me ha olvidado antes, representan el 40% del Producto Interior Bruto en gasto, casi el 40, 42, 43, hay países que incluso el 47, y por lo tanto son capaces de transmitir eficiencia a través de empresas públicas, de la propia gestión de la propia administración. Sin embargo, ahora se ve, y esto no es solo una mentalidad de gente de derecha o de izquierda, se ve muchas veces reticencias. Y eso tiene que ver con que a lo mejor el problema es que no sabemos organizar.
Lo mejor sería pues haber conseguido más cosas, ¿no?, de un principio. Pero también me apunto un poco a unas palabras que ha dicho ahora el conferenciante, que como he venido tarde,
Ibañez,
muy bien, que sí que es verdad que ese equilibrio entre el derecho y las obligaciones que hay y el cuadrar los presupuestos a veces es un poco complicado. Yo creo que el paso más importante que ha dado esta ley no es el final todavía, porque todos los derechos se van conquistando poco a poco. Recuerdo que cuando se hizo la ley de dependencia dijo esto no se va a sostener, y la crítica era que no se va a sostener. Evidentemente hay que tener más financiación, pero sosteniéndola también crea empleo, porque hay muchas bolsas de trabajo que salen de la ley de dependencia. Y evidentemente con el mínimo vital también hay gente que hasta empresarios muy importantes de este país dicen no puede ser tampoco que los salarios sean bajos, porque tampoco pueden venir a comprar a mi supermercado, ¿no? Por poner algún ejemplo cercano. Hoy salía también la mejora del salario mínimo interprofesional, que en 2 años pues, ha subido un 20%. Y lo bueno que yo creo que ha tenido esto, tú decías las dos Españas, pero la votación, Javier, fueron 295 a favor y 52 abstenciones, que coinciden las 52 abstenciones con un grupo político concreto, que es Vox. ¿Eh? 52 abstenciones. Y creo que fue... ¿Eh?
¿Y cuántos no?
No, ningún no. 295 a favor y 52 abstenciones fue la votación del mínimo vital en el Congreso. Entonces, yo creo que eso ha ayudado a que uno tenga más dificultad luego, si ha votado a favor su partido, en un futuro, quitar algo, ¿no? Habrá que mejorarlo. Entonces, yo creo que lo importante es eso, porque al final las conquistas se hacen poco a poco. Y creo que esto es un paso importante. ¿Cuál es la dificultad para hacer la renta básica? Aquí se ha apuntado algo, ¿no? El tener dinero para sostenerla completamente. El problema también es cuadrar una cosa. Nosotros desde los ayuntamientos estamos haciendo ayudas directas a los ciudadanos desde hace mucho tiempo. Pero el problema es la burocracia, y a veces me sabe mal llamarlo ayuda de emergencia, porque la ayuda de emergencia a veces, por temas de intervención, por temas de controles financieros, por temas tal, tardamos 2 meses en dar una ayuda de emergencia. Pues entonces deja de ser ayuda de emergencia, evidentemente. Entonces este derecho consolida algo que tendría que hacer todas las administraciones, todo el dinero que se está dando, que yo creo que hasta ahora también ha sido bastante, entre todos los ayuntamientos, en las comunidades, a esa ayuda, concentrarlo en este mínimo vital o en un mix entre una renta básica y un mínimo vital, que no sé cuál sería, ¿no? Y eso yo creo que tenemos que tender a eso, que la burocracia no haga y que se quede mucho dinero por el camino, y que también que no llegue la ayuda cuando toca, que es al principio cuando uno está pasando mal. ¿Y por qué se han puesto esos controles y no se ha hecho una renta universal para todo el mundo sin controlar si está buscando empleo o no? Pues para salvar un poco esas dos Españas. Y para hacer una prueba ahora, creo yo, es mi pensamiento y lo dejo a la reflexión, para hacer una prueba del algodón y que cuando pase 1 año, 2 años, la gente diga, hombre, pues tampoco era... no se ha arruinado el país por poner un ingreso mínimo vital, ¿vale? Y a partir de ahí, a lo mejor, mejorarlo. Y mejorar las prestaciones y mejorar el dinero que se puede dar. Creo que ese es el sentido. Entendiendo que a lo mejor hubiera sido mejor esa renta básica como tienen eso. Pero yo no creo que haya ningún país que tenga la renta básica. Creo que son ingresos mínimos vitales con más cantidad que nosotros porque tienen más poder financiero. Creo que Holanda está en 1.400 euros. Y nosotros, pues para llegar ahí, pero claro, el salario mínimo de Holanda no es el salario mínimo de España tampoco. Entonces, también tenemos que partir un poco de eso. Por eso, entendiendo la reflexión que ha hecho Javier de que todavía se puede conseguir más y que la pretensión era a lo mejor obtener un mejor ingreso mínimo vital para que llegue a más gente, entendiendo las dificultades al principio de elaborar esta ley, encima en época de pandemia, entiendo que es un primer paso y que si se consolida en un año o dos años, pues intentar mejorar esas prestaciones, ¿no? Eso es lo que quería decir.
Me encanta el optimismo, pero yo prefiero ser escéptico.
Una frase que te gusta mucho. La política es el arte de lo posible, ¿no?
Sí. Tengo una frase por ahí de Daniel Raventós contestando a esa frase. Vale, el posibilismo siempre puede acabar, perdón porque pertenecemos al mismo sitio, ¿vale? Y se me ha olvidado decirlo en el esquema que he hecho al principio. El posibilismo puede llegar, puede conducir a aceptar el lenguaje del adversario, que es lo que hizo Solchaga y Felipe González y la Tercera Vía con el neoliberalismo. Te recuerdo, y perdón, ya que entro ahí porque me has dicho la frase. Te recuerdo que la palabra austeridad no la inventó el Fondo Monetario Internacional. Te recuerdo que la palabra austeridad la inventó tres secretarios generales de tres partidos comunistas y un presidente de la socialdemocracia alemana, que fue Helmut Schmidt. O sea, la austeridad no viene de ahora. Hay que apretarse el cinturón cuando estamos en crisis, que luego cogeréis las migajas. Luego resulta que en la práctica te quitan el salario diferido, te quitan una serie de derechos. Y Tony Blair te habla de cheques o de créditos en vez de ingreso mínimo. O sea, lo del posibilismo, yo soy posibilista y ya te digo que he dicho lo que vale de este ingreso mínimo. A mí lo que me preocupa muchísimo, muchísimo, es que, por ejemplo, determinados gobiernos, por eso yo creía que no lo había votado, que determinados gobiernos, como es el de Andalucía, ha quitado la renta mínima. Allá hay ingreso mínimo vital del Estado, ¿vale? Y lo que más me preocupa, lo que más me preocupa es esto. No puede tardar una persona un año y medio en cobrar una renta mínima. Había otra que ha salido ayer en prensa, que es una mujer que al final ha cobrado 18 euros solamente de ingreso mínimo. ¿Vale?
Bueno, yo quería incidir en el tema de la productividad. Javier y yo hemos tenido ocasión en esta vida de hablar mucho del tema y hemos hablado muchas veces de la famosa reconversión industrial cuando entramos en la Unión Europea, ¿no? Y es frase de Javier, no mía, ¿no?, que los altos hornos de Sagunto eran eficientes y rentables, los cerraron. Entonces mi pregunta es, si la Unión Europea propuso una gran conspiración, o sea, a lo mejor una conspiración de, no sé, que hablamos así en bajo y no es real, a lo mejor no es una imaginación que tenemos algunos, que España fuera, pues eso, el restaurante, ¿no?, y el parque de atracciones de Europa. Es decir, aquí camareros, ¿no?, y el turismo, ¿eh?, que es lo que estamos pagando ahora. Entonces no es una contradicción que Europa, que ya tenía un plan desde que entramos para que fuéramos el destino turístico de los europeos, ahora nos hable de que tenemos que ser más productivos. Porque otra cosa que tenemos clara es que aquí siempre nos han dicho que éramos muy vagos y que solo estamos de fiesta y tal, y en España se trabajan muchas horas, ¿eh? Los horarios se cumplen, las fábricas, la sirena, ¿no?, se hacen turnos de 8 horas, y creo que igual que en otros países. Ahora, claro, si no tenemos productos ahí de que tengan valor añadido y esas cosas, y las grandes siderúrgicas o incluso astilleros que teníamos, estas cosas se han desmantelado, ¿cómo podemos volver a ser productivos? Eso sería mi... ¿no? O si es una contradicción, eso.
No, pero es que... ¿Profesor Ibaña? Sí.
Bueno, yo no sé si los datos eran así, ¿eh? Yo creo que Altos Hornos del Mediterráneo, Sagunto, no era rentable. Absorbía una parte importante del presupuesto en aquel entonces, lo que yo tengo entendido. Yo quería empezar como he empezado aquí. Llega a ser quien eres. Para empezar, es decir, si nosotros queremos tener un sistema productivo mejor y más productivo, valga la redundancia, pues hay que acordarlo nosotros. No es una cuestión de Europa. Segundo, la exigencia de Europa viene ahora, pero desde hace mucho tiempo que desde las universidades se está diciendo, oiga, está cayendo la productividad. En los periodos de máximo crecimiento, digamos, en España, que el PIB y el aumentaba mucho y el desempleo bajaba mucho y parecía que esto era, digamos, íbamos a sobrepasar a todos los países europeos, que fue desde el año 96, 97 hasta el 2008, la caída de productividad fue constante. Es decir, estábamos creciendo en PIB, estábamos bajando el desempleo y sin embargo estaba cayendo la productividad. Entonces, es decir, esto es que no es una cuestión de que Europa nos diga que seamos menos productivos y que seamos su restaurante ni nada, es simplemente que nosotros pues no estuvimos por estas cuestiones de la productividad. ¿Y cómo se aumenta la productividad? Pues se aumenta aumentando el I+D+I, otra partida que hay que añadir a ese reparto que estamos haciendo. Pues no es fácil, porque el que administra tiene una cantidad que tiene que repartir, y es difícil, porque por un lado les tiran por un derecho, el otro derecho, pero tenemos el presupuesto que tenemos, con la financiación que tenemos, una parte ahora ayudado por Europa. Pero claro, es decir, hay que investigar más desarrollo, hay que hacer las empresas más grandes, porque claro, un autónomo y dos trabajadores, que es la mayoría de la empresa española, pues se puede hacer poca investigación y desarrollo, pero también se puede hacer poca organización para aumentar la productividad, ¿no? Es decir, que y también puedes hacer poca inversión en maquinaria, que eso sí que determina mucho la productividad, porque el problema de la productividad no es que hagamos pocas horas. Nosotros tenemos en convenios más horas que, por ejemplo, Alemania para trabajar. Sin embargo, somos menos productivos. ¿Por qué? Porque nuestro tejido empresarial es menos productivo, es decir, no tenemos tanta tecnología en las empresas, y además estamos en sectores, como he dicho antes, con menos valor añadido, digamos, a los efectos de añadido en una parte importante de nuestro PIB. Es que es una exigencia que lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, en que tenemos una economía fundamentalmente en sectores de bajo valor añadido, pequeña empresa, y esto nos determina baja productividad, bajos salarios, baja recaudación del Estado, etcétera. Entonces, es decir, nos tenemos que poner de acuerdo para solucionar eso. Y eso yo creo que sí que es importante, que muchas veces no la veo en la agenda de un gran pacto estructural en esto. Y entonces, yo creo que ese es un problema.
Hola, buenas. Soy Rosa. Digo en castellano, ¿no? Mejor.
Con Wiggles, Rosa, no hay ningún problema, ¿eh?
No, vale, pues Utiquima en SEA. No hay ningún problema.
No hay ningún problema, ¿no?
Bueno, vale.
Se puede hablar con el valenciano como en castellano.
Preferís en valenciano. Pues entonces, la charla es muy interesante, me agrada mucho. Y pensé que lo que os habla de el ingrés mínim vital, ¿no?, que em va ser una mesura adequada, ¿no?, perquè ara mateix hi ha molta gent en una situació de pobresa. Jo ara mateix estic col·laborant en un comedor social i cada vegada va més gent a demanar menjar, ¿no? Em pareix una mesura adequada, però també la pregunta que em faig és la millor solució, o quin impacte pot tindre, diguem, aquesta mesura, perquè lo que yo apunta que has de que no te obliga el treball, entonces vull dir, yo lo que pense que clar, el treball que és necessari és algo que dignifica la persona, i si esa part no va unida o no contempla com algo necessari, és fàcil caure en una postura passiva còmoda, diguem, que el padre estado en solvente els problemes, en solvente la finançació i el tindre un recurs econòmic i el jo no esforçar-me. Entonces, diguem lo que heu dit, no? Tu tens uns drets, però també tens obligacions, i també tens que tindre aquesta actitud d'exigència, i tu per a poder alçar el cap, no? Entonces, jo el que pense que hasta quin punt està bé, no? Perquè, clar, jo, per exemple, vaig al comedor i tota aquesta gent que va, que cada vegada són més, que clar, jo veig també que hi ha moltes associacions que donen de menjar, que una persona avui en dia n'hi ha, pues, Càritas, comedors socials, que patir fam no patirà, però si donen moltes facilitats i a nivell de treball no n'hi ha facilitats, perquè jo pense que hauria el govern ajudar a les empreses, pense jo, a les empreses per a fomentar el treball, això no passa. Entonces, claro, al final pues una persona ya entra en una situación de desmotivación, de apatía, tinc poc o molt les necessitats bàsiques cobertes, entonces ya para qué esforzarme. Entonces, eso también fa que no traure la persona el suficient rendiment, ¿no? i...
A nivell personal, no?
Sí, bueno, i després a nivell de conjunt, ja.
Molt bé, Rosa, gràcies. Pues, el tema de productivitat, que va molt...
No, jo sempre... No, però un segundo. Vamos a ver, yo cuando siempre... Siempre es uno de los peros que saltan cuando hablamos de la renta básica. Todo el mundo trabaja. Todo el mundo trabaja. El problema es que estamos confundiendo el trabajo, que es una categoría central en el ser humano, con el trabajo asalariado. ¿Vale? Vamos hacia una sociedad no tan optimista como la planteaba el profesor. Vamos hacia algo muy muy malo, que es la, bueno, aquí lo tenemos en el ejemplo de la uberización de la sociedad, ¿vale? ¿Quién va a querer trabajar? Me estoy refiriendo al trabajo asalariado, y eso ha pasado también en la crisis del 82. Yo estoy en comisiones de parados. Si yo recibo que... Y además es a raíz de eso hubo la crítica neoliberal al papá Estado. O sea, si yo tengo un subsidio porque me correspondía por el salario diferido, X, y yo el único trabajo que encuentro siempre es menor del paro, pues no voy a ese trabajo. ¿Esto qué plantea? Esto plantea, vuelvo a lo de la productividad, y ahí sí que tienes razón. O sea, hay que construir trabajos dignos. Pero los trabajos dignos, ¿cómo se consiguen? O sea, la sociedad ha de cambiar. O sea, ¿cómo puede ser un trabajo digno estar, que aquí lo pones, francés, es un francés, que habla de la ideología del Silicon Valley? Un señor que está con un ordenador en casa no tiene tiempo, es decir, las 24 horas tiene que estar disponible. ¿Eso es trabajar? Pregunto. No. ¿Vale? Entonces, estoy de acuerdo que la productividad tiene que venir y que yo no... Vamos a ver. Yo no creo que ningún parado no quiera trabajar. Y considero, que se considera desde la renta básica, que ninguna persona que reciba una renta básica se va a estar en casa. ¿No sé, me entiendes? Con los brazos cruzados. Vamos a ver, si la renta básica se plantea, digo desde el punto de vista del republicanismo, por encima del umbral de la pobreza, esa renta básica en España ahora mismo son 622 euros. ¿Yo me voy a quedar en casa sin trabajar con 622 euros? Lo dudo. Hombre, siempre puede existir una persona que diga, me dedico a otras cosas y no busco trabajo, pero no. Lo que también desde la renta básica decimos es una cosa, tú acabas de decir que estás en un banco de alimento, pero hay gente que está en ONGs, está en otro sitio. La confusión que existe cuando se habla de trabajo en la economía, que es la que domina, la economía política actual, se habla de trabajo asalariado. El ama de casa no trabaja. A poner ejemplos, el ama de casa no trabaja. Hay una tendencia en el feminismo que habla de que una muy muy famosa, Silvia Federici, por ejemplo, que tiene un libro precioso sobre la caza de brujas, ¿vale? Que no fue tal caza de brujas, fue el exterminio de la mujer, es el planteamiento que hace ella, que plantea que el ama de casa tiene que tener un sueldo. ¿Quién lo paga? No lo sé, eso ya no... Ahí yo no he entrado. Pero que te quiero decir, cuidado con la palabra de trabajo. El día que el ser humano no trabaje, habremos desaparecido como especie. Ese es el pensamiento que hay desde la renta básica.
Profesor, ¿acaba usted ya?
Sí. Bueno, yo te contestaré en Valencia. Sí. Bueno, jo sóc un poc més optimista, per portar la contrària, ja havia dit jo que sóc des que portar la contrària quasi sempre, no? Per una raó. Primer, han sabut regular en pocs anys moltes coses, és a dir, també drets en laborals, i bueno, i han funcionat correctament. Però si no augmenten la productivitat no tindrem, diguem, aquesta quantitat. I segon, hi ha una cosa molt important, que seria un altre debat, però que és important així també, que és que avui en dia el treball no se pot plantejar com en el segle XIX. Per què? No, però clar, però ja no se pot parlar de treball assalariat, perquè molta gent estarà formada i per tant hi haurà que donar-li uns altres canals de treball, inclús en les empreses, en molta qualificació. Entonces ja no serà aquell obrer de la fàbrica no qualificat. Entonces, clar, això porta una altra economia, una altra regulació i a un altre equilibri de forces, i això també se té que regular i es pot regular. És dir, però al final, jo n'hi havia un llibre d'economia, el Samuelson, quan el vaig estudiar, que deia, tenia una foto que era un pastís a la porta, entonces deia, tu si vols repartir més pastís sense llevar-li el tros a un altre, fes el pastís més gran. No? I de la productivitat, fes el pastís més gran, i si no, ho se la furta a un altre, l'única forma de menjar més pastís.
Bueno, ya el micrófono tendremos que solucionarlo. Aquí que tenemos a un regidor, pues a ver si se animan a hacernos una pequeña inversión para poder cambiar para pues bueno, pero como sí que ha sido usted es regidor de Hacienda, pues también puede ayudarnos a saber en qué partida hay que meter para poder cambiar el tema de los micros, ¿no? Yo, nada, darle las gracias, estimo la graí también, Rosa, gracias por venir, de verdad, fíjate, es que hemos enviado en algún mail y estimo la graí de que hayas venido y de conocerte, de la verdad, ¿vale? A Toni i a tota la gent, i Clara, en fi, la veritat és que ha sigut un final d'any, un any, però d'encontre, no? I vaig utilitzar aquesta metàfora perquè me pareix que aquest 2020, que ha estat molt marcat per aquesta pandèmia, també té que ser una oportunitat d'aquestes coses que nosaltres pareixien que no ficàvem en valor, però que estan en valor, no? Així avui, en parlant d'economia, jo donar les gràcies, no vull deixar-ho passar, perquè realment l'esforç de fer-lo difícil fàcil, com han fet, o crec, és la meva opinió, tant el professor Ibáñez com el professor Méndez Vigo, algo com és l'economia, que moltes vegades és tan complicat, no? I és, jo la veritat és que estic molt agraït d'aquest esforç, però tornant a lo de l'oportunitat, no? d'aquest trobament, jo només desitjar-los a tots vostès, a tota la gent que ens ha seguit, que ha sigut 12.000 persones, la veritat és que la gent pues, continua apostant per aquest espai i des d'ací, des de l'Aula de Filosofia, agrair-lo. Jo només les desitge que se tropeten en lo millor, no? I desitjar-los que tinguin molta salut, que este el 2021 siga un any d'encontre, de reencontrar-nos amb nosaltres, de ficar en valor aquelles coses que realment són valuoses, no? I que l'economia, que és necessària, a vegades no substituís algo tan necessari que tant tenim en falta, no? Que és aquesta abraçada. Des d'ací, donar-los una gran abraçada i les gràcies per continuar estant amb nosaltres i feliç any nou.